Bueno, pues buenos días. Qué bueno, como dice el pastor, que hayan podido venir esta mañana. ¿Alguien no estuvo ayer? ¿O todos? ¿Usted? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, rápidamente lo que vimos ayer en nuestra primera sesión fue nada más un recordatorio de cómo nosotros tenemos una gran responsabilidad en compartir el Evangelio, que la evangelización o el dar testimonio de nuestra fe no es nada más una labor para el pastor o un cierto grupo de hermanos, sino que es una labor que todos tenemos que tener, que todos tenemos. Entonces, nosotros vimos ayer que somos como bomberos, que tenemos una misión, no nada más un mandamiento directo de nuestro jefe, ¿verdad?, del Señor Jesús, sino que también tenemos una responsabilidad moral, que no podemos nosotros estar tranquilos en nuestra zona de confort sabiendo que la gente allá afuera se está muriendo. Nosotros tenemos una misión y una responsabilidad moral. Entonces vimos ayer que debemos de aprovechar cada oportunidad, que debemos de ser proactivos en nuestra labor de evangelización, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Y entonces, al ser proactivos, vamos a tomar cada oportunidad, porque si no la tomamos, el enemigo va a tomar esas oportunidades que nosotros no tomamos, y entonces va a ser algo muy terrible, ¿no? Si nosotros esperamos tiempo para formar una relación y formar una amistad y lo usamos como pretexto para no abrir nuestra boca, eso es algo terrible, porque detrás va a venir un testigo de Jehová o un mormón o lo que sea y va a convertir a nuestro amigo, y nosotros vamos a quedarnos pues con los brazos cruzados sin poder hacer nada una vez que se ha volteado al campo del enemigo. Pero hoy vamos a ver el cómo lo podemos hacer, cómo podemos abrir nuestra boca, tener una conversación de evangelio, cómo podemos compartir el evangelio con una persona de una forma bíblica y eficaz. Entonces, la primera sesión de esta mañana es llamada El secreto mejor guardado del infierno, que es un mensaje muy importante. Supongo que no será nada nuevo o muy revelador para muchos de ustedes, sabiendo el tipo de enseñanza que reciben en esta iglesia. Y eso está muy bien, pero es un gran recordatorio y va a ser algo que va a abrir los ojos de muchas otras personas en esta congregación, estoy seguro. Y, por cierto, es un mensaje que cambió mi vida literalmente. La primera vez que estuve expuesto a este mensaje fue algo que me tocó muchísimo y hasta me hizo enojar de una manera, porque rompió mi teología, ¿okay? O mi forma de hacer evangelismo o mi forma de comprender el cristianismo fue totalmente cambiado después de este mensaje. Y, por cierto, la forma en que vamos a ver cómo compartir el evangelio fue una forma en la que yo me convertí. Dios me salvó en la ciudad de Montreal en el año 2002 a través de un predicador en la calle. Alguien que estaba haciendo un sketchboard, un dibujo en un rotafolio, y estaba contando una historia y estaba usando un mensaje basado en estos principios que vamos a ver hoy. Entonces, por eso también la evangelización es algo muy cercano a mi corazón, porque yo soy producto, yo sé que funciona. Y bueno, vamos a ver por qué es importante, o lo más importante, este secreto mejor guardado del infierno. Entonces vamos a tratar de contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué hay una tasa de deconversión, por así decirlo, de 80 a 90%? Entre 80 y 90% de los que un día levantan la mano o oran la oración o dicen yo quiero seguir a Jesús, ese porcentaje ya no va a regresar a la iglesia. Ese porcentaje nunca en verdad fue salvo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el principio que grandes predicadores en la historia de la iglesia han usado, como Spurgeon y Whitfield y Wesley y muchos otros? Un principio que fue usado durante la Reforma por los puritanos, por los apóstoles y también por el Señor Jesús. ¿Y por qué nosotros como iglesia muchas veces lo hemos olvidado? Nosotros hemos escogido de dar un otro tipo de mensaje, que es un mensaje más fácil, es un poco más amistoso de una forma, pero vamos a ver que al final de cuentas no es amistoso para nada, porque es trágico y lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero Charles Spurgeon, este gran predicador de Inglaterra, dijo que este principio es nuestro más grande auxiliar. Y lo vimos ayer un poquito, porque dijo que era nuestro más grande auxiliar, porque con este principio vamos a hablar a la conciencia de la persona. Quiere decir que no vamos a tener que debatir o no vamos a gastar tiempo en argumentos que no van a llevar a nada, sino que vamos a hablar a la conciencia de la persona y vamos a poder compartir el Evangelio, dar el mensaje de la salvación, que es lo que es más importante, ¿verdad? No debemos de convencer a alguien si había dinosaurios o no en el arca de Noé. Lo que necesitamos es darle el mensaje del Evangelio, porque es eso lo que los puede salvar. Entonces, para comenzar, vamos a echar un vistazo a lo que es el evangelismo moderno. No hablando de ninguna congregación o denominación en especial, solamente en general, cómo nosotros hacemos evangelismo, o cómo lo vemos en la tele, o cómo lo vemos en los estadios cuando hay esas grandes cruzadas. Nosotros todos hemos escuchado los grandes, los reportes que con mucha emoción y con mucho orgullo dicen que han hecho una cruzada de miles de personas en un estadio y que ha habido tantos miles o cientos de personas que han levantado la mano, que han tomado una decisión por el Señor. Todos hemos escuchado eso. Pero muy poco hemos escuchado hablar de esa tasa de retroceso, que es el porcentaje que les dije hace rato. 80 a 90% de esas personas alzaron la mano, firmaron una Biblia o caminaron al altar, etcétera, pero ya no van a regresar después de un tiempo. ¿Por qué es lo que pasa eso? Para darles un ejemplo, en los años 90, en Estados Unidos una gran denominación, una denominación muy conocida, reportó que habían obtenido 294 mil decisiones, pero después solamente encontraron 14 mil en las iglesias. Eso quiere decir que hay 280 mil personas que supuestamente tomaron una decisión, o supuestamente quisieron seguir a Dios, supuestamente habían sido convertidos y nunca regresaron a la iglesia. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué esto es una realidad? ¿Por qué está pasando? ¿Es porque a lo mejor tenemos que seguir a la gente, darle seguimiento a la gente? No creo, porque entonces nuestro tiempo sería gastado en seguir a la gente. Sí, podemos darle seguimiento a la gente, claro que sí, pero ¿tenemos que absolutamente tener un contacto personal con cada una de esas personas? No lo creo. Más bien, es porque la iglesia se ha alejado de una manera bíblica de presentar el Evangelio. Si nosotros presentamos el Evangelio de una forma pura y de una forma bíblica, entonces podemos tener confianza que el seguimiento va a ser dado. Si no físicamente por alguien de nosotros, va a ser dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a analizar esto. En Marcos 10, 17, vamos a ver la historia del hombre rico, del hombre joven. Sabemos la historia, que llega este señor, este joven rico, a Jesús y le hace una pregunta muy interesante. Le dice: maestro, o buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Imagínense ustedes si alguien viene y les pregunta esto el día de hoy. Amigo, amiga, ¿qué es lo que debo de hacer para heredar la vida eterna? Muchos de nosotros, o por lo menos yo, estaría muy contento, porque es como la oportunidad que siempre había esperado. Es alguien que está diciendo con los brazos abiertos: dime por favor, evangelízame, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer para tener paz con Dios, para heredar la vida eterna? Dime. Y bueno, esa es la oportunidad que todos debemos de esperar. Pero ¿cómo es como nosotros contestaríamos esta pregunta? A lo mejor nosotros contestaríamos de una forma en la que Jesús no lo hizo. Entonces, antes de ver lo que Jesús dijo, vamos a ver lo que Jesús no dijo. Y cuando vemos estas respuestas, lo que Jesús no dijo, imagínense ustedes o vean si ustedes contestarían una de estas opciones o si lo han escuchado alguna vez en algún púlpito o en la televisión, etc. Estas son contestaciones comunes, pero no es lo que dijo Jesús. Entonces el hombre rico llega y le dice: maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Pues Jesús no dijo: escucha, hay un hueco en tu corazón que solamente Dios puede llenar. O hay un hueco en tu vida que solamente yo puedo llenar. Eso no lo dijo Jesús. Jesús no dijo tampoco: ah, bueno, ¿quieres la vida eterna? Pues entonces repite esta oración después de mí. Jesús tampoco oró con el Señor luego. Jesús tampoco dijo: ah, bueno, ¿quieres la vida eterna? Entonces solamente tienes que invitarme a entrar en tu corazón. Abre tu corazón, yo voy a entrar y entonces vas a tener la vida eterna. No es lo que dijo Jesús. Y tampoco dijo, ¿quieres la vida eterna? Pues también te voy a dar amor, gozo, paz, prosperidad y como un bonus, como un extra, también vas a ir al cielo. Eso no es lo que dijo Jesús y como dije, a lo mejor nosotros hemos caído en la tentación de contestar alguna de estas cosas cuando la oportunidad se ha presentado. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús comenzó por preguntarle al Señor. El hombre rico llega y le dice, buen maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Jesús empezó por corregirle la comprensión o el entendimiento que él tenía del concepto de bueno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estándar diferente de lo que es bueno, lo que es aceptable, que lo que Dios tiene entendido como bueno o como aceptable. Para Dios, bueno, una buena persona significa moralmente perfecto. Y para nosotros, bueno es alguien que paga sus impuestos, que quiere a sus hijos, que le da flores a su esposa. Entonces tenemos un concepto totalmente diferente. Jesús comienza por decirle, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino que solamente Dios. Y número dos, Jesús lo toma y lo lleva a través de los 10 mandamientos. Jesús le da 5 de los mandamientos. Le dice, bueno, tú conoces la ley. No debes de mentir, no debes de robar, no debes de cometer adulterio, no debes de matar. Honra a tu padre y a tu madre. Le da 5 de los 10 mandamientos. Y el hombre rico dice, bueno, pues yo los he guardado desde mi infancia, desde toda mi juventud. El hombre rico se estaba justificando. Y después de eso, Jesús entonces le dice, ah, bueno, entonces lo que tienes que hacer es agarra todas tus posesiones, las vas a vender, vas a dar el dinero a los pobres y después puedes venir y me puedes seguir. Jesús lo estaba exponiendo a la esencia del primero y el segundo mandamiento, porque es ahí cuando el hombre rico dijo, no, gracias, y se fue. Jesús le dijo, le demostró que su Dios, de ese Señor, era su riqueza, exponiendo el primero y segundo mandamiento en eso, en esa idea. Y entonces el Señor rico se fue afligido, se fue triste, dice la Biblia. ¿Por qué Jesús no fue detrás de él? ¿Por qué Jesús le habló de esa manera? ¿Por qué nunca le habló de la gracia de Dios, del amor de Dios? ¿Por qué no oró con él luego? Pues porque Jesús está usando este principio que prepara el corazón para la gracia de Dios. Estaba exponiendo el pecado del Señor para humillarlo, para después poder exaltarlo. Este es el principio que fue usado por el Señor Jesús, por los apóstoles y por los grandes personajes de la iglesia, pero que ha sido perdido cuando el siglo cambió por alguna razón. Este es el principio que podemos también encontrar en el Salmo 19, verso 7, que dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. En otras traducciones dicen, y restaura el alma o refresca el alma. Es la ley de Dios eso que va a preparar el corazón para la gracia de Dios. La ley de Dios es la mala noticia que va a dar valor a la buena noticia del Evangelio. Por eso Jesús estaba usando los mandamientos. Sin orar con él, sin hablarle de la gracia de Dios, estaba enseñándole que su corazón no era bueno, sino en verdad era un pecador. Para ilustrar cómo funciona la ley en el corazón del hombre, vamos a ver un ejemplo en el sistema legal o en esta vida cotidiana. Si yo llego con ustedes y les digo, tengo una muy buena noticia, escuchen, tengo una buena noticia para ustedes. Alguien pagó una fianza en su lugar de $25,000. Si yo les doy este mensaje, ¿ustedes creen que es buena noticia? ¿Sí o no? ¿No? No creo que sea buena noticia, porque lo que les estoy diciendo no tiene sentido en verdad. Si yo les digo alguien pagó una fianza en su lugar, ustedes deben de preguntarme, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál fianza? ¿Por qué alguien va a pagar una fianza en mi lugar? No es buena noticia. Mi mensaje es incompleto. No nada más es incompleto, sino que no tiene sentido y es tonto y es ofensivo. Es tonto porque no tiene sentido y es ofensivo porque estoy implicando, estoy diciendo que ustedes cometieron un crimen o hicieron algo malo y por eso hay una fianza y por eso alguien la tiene que pagar. Entonces el mensaje a lo mejor para mí es una buena noticia porque conozco la historia completa, pero si solamente doy esa parte del mensaje, el mensaje es incompleto y no tiene sentido y es tonto y es ofensivo. Pero si en lugar de eso yo tomo el tiempo para decir esto, yo digo, esta mañana cuando venían a la iglesia, el límite de velocidad era 100 kilómetros por hora, pero ustedes tenían tantas ganas de llegar a este seminario de evangelización que venían a 130 kilómetros por hora. Y lo que ustedes hicieron fue muy peligroso, porque había una convención en la ciudad para niños ciegos. Entonces la ciudad tenía ciertos límites especiales para esa convención y ustedes no hicieron caso, se pasaron las señales y iban a 130 cuando el límite era 100. Eso estuvo muy mal y muy peligroso. Y después el policía que estaba por allá los checó con el radar. Y ahora ustedes tienen que ir a la cárcel por 3 meses o tienen que pagar una fianza de $25,000, pero no tienen nada de dinero. Entonces, mala noticia. Pero no se preocupen, tengo una buena noticia. Alguien pagó la fianza en su lugar de $25,000. ¿Esa es una buena noticia? Esa es una muy buena noticia. Porque el mensaje está completo. Porque yo tomo el tiempo para explicarles exactamente lo que hicieron mal. Y entonces ustedes ven y entienden que hicieron algo mal, que había una justicia que tenía que ser satisfecha y que la buena noticia cubre por lo malo que ustedes habían hecho. El mensaje ya no es ofensivo ni es tonto, sino que tiene sentido. Ustedes hicieron algo mal, algo peligroso, había un castigo, pero hay una buena noticia, alguien pagó en su lugar. Entonces para nosotros siempre tiene sentido siempre dar la mala noticia primero, porque si damos la mala noticia primero, entonces la buena noticia va a tener mucho más valor. Y va a ser realmente una buena noticia. Va a ser un mensaje completo, con sentido. Si yo llego con un desconocido, con un amigo, un vecino, con quien sea, y le digo, Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Eso para mí es una buena noticia, porque yo sé la historia completa. Pero para la otra persona, él me va a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué alguien que se llama Jesucristo tenía que morir en una cruz por mis pecados? Mi mensaje es tonto, incompleto y es ofensivo porque está la palabra pecados. Y la persona no cree que es pecadora, la persona cree que es buena. Entonces no tiene ningún sentido y aparte estoy ofendiendo a la persona implicando que la persona es pecadora. Pero si en lugar de darle ese mensaje incompleto, tomamos el tiempo para explicarle la historia completa y le damos la mala noticia primero. Le decimos que la persona ha ofendido a Dios porque ha transgredido su ley, ha violado su ley. Le decimos que somos todos culpables de haber violado la ley de Dios. Le decimos que esa es la mala noticia, pero que tenemos una buena noticia también. Si le damos la historia completa, empezando por la mala noticia, entonces el mensaje va a tener sentido. El mensaje del Evangelio va a estar completo. Va a ser el poder de Dios para la salvación. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la utilización de la ley, los 10 mandamientos para atraer el conocimiento del pecado, para que la persona se humille y entienda que ha pecado, transgredido la ley de Dios, ofendido a Dios, y por lo tanto hay un problema. Y una vez que ha entendido el problema, entonces podemos ir y darle la solución o la buena noticia. Pero, ¿es esto bíblico? ¿Tenemos la licencia bíblica de utilizar la ley en la evangelización? La ley nos da la oportunidad y el permiso de utilizar los mandamientos para traer el conocimiento de pecado y después predicarles la buena noticia. Porque si es bíblico, entonces tenemos que hacerlo. Y si no es, entonces nos vamos a nuestra casa ahorita mismo. Pues vamos a ver algunos versículos. Romanos 3:19, por ejemplo, dice: sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Una función de la ley es que todos callen, que la boca de todas las personas se cierre. Porque si nosotros nos vemos en el espejo de los mandamientos, en el espejo de la ley de Dios, entonces vemos que somos todos culpables, somos todos pecadores. Y ya no podemos decir, sí, pero la otra persona es peor que yo, o la otra persona es más pecadora que yo. Ya no podemos justificarnos de esa manera. La ley cierra nuestras bocas porque dice que todo, que caigan todos bajo el juicio de Dios. Vemos que todos somos culpables de haber transgredido la ley. No hay ninguna persona, solamente Jesucristo, que ha guardado la ley. Entonces la función de la ley es que nos cierra la boca y nos deja a todos culpables. Y el siguiente verso dice, Romanos 3:20, dice: nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La ley nos dice, Romanos 3:20 nos dice que no somos justificados por la ley. Eso todos lo sabemos, somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras de la ley. Pero nos dice que la función de la ley es reconocer el pecado. Romanos 3:20. Entonces, nosotros cuando vamos a compartir el evangelio, tenemos que usar la ley para que la gente reconozca su pecado. Porque si no hacemos eso, la gente allá afuera, todos piensan que son muy buenas personas. Y que sí hay un Dios y que sí hay un cielo, ellos 100% seguros se lo merecen. Entonces la ley les va a ayudar a reconocer el pecado. De hecho, si vemos en la primera de Juan, capítulo 3 y verso 4, vemos una definición del pecado. Nos dice, el pecado es quebrantamiento de la ley. O la violación, la transgresión de la ley. Ahí tenemos una definición del pecado. El pecado es violar la ley de Dios. Podemos dar muchas definiciones de pecado, como no, como fallar a la marca, o como lo dicen, errar el blanco, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese blanco? Pues la ley de Dios, guardar los mandamientos. Entonces, el pecado es el quebrantamiento de la ley. La ley tiene todo que ver con nuestro pecado, con el pecado del hombre. Si queremos que alguien reconozca su pecado, su necesidad de un salvador, entonces tenemos que usar la ley para que lo vea, para que lo entienda. Si regresamos a Romanos, capítulo 7, verso 7, dice: de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Pablo nos dice que él no sabía lo que el pecado era hasta que la ley se lo dijo. Cuando él leyó que la ley decía que no debes de codiciar, entonces él supo que codiciar las cosas de la gente ajena era pecado. Entonces, la ley nos dice, nos ayuda a conocer lo que es el pecado, los 10 mandamientos. Y finalmente, en Gálatas 3:24 nos dice: la ley ha sido nuestro tutor, o nuestro guía, o nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La función de la ley no es de salvarnos, es nuestro guía, es nuestro maestro que nos va a conducir a Cristo. Cuando nos vemos delante de la ley de Dios, vemos que no hay ninguna otra salida. No nos podemos justificar de ninguna forma, porque todos somos criminales que hemos roto la ley de Dios. Entonces la ley nos va a conducir hacia la cruz de Cristo para que seamos justificados por la fe. La ley no nos ayuda, sino que nos deja culpables. La ley no nos limpia, sino que nos muestra cómo estamos ya sucios. La ley es como un espejo, es como... ¿Ustedes cuál fue la primera cosa que hicieron hoy en la mañana después de que se levantaron? Van al espejo porque quieren ver el daño que pasó durante la noche, ¿verdad? Y una vez que se dan cuenta de ese daño, entonces van y se lavan con el agua. Pues entonces los 10 mandamientos es ese espejo que nos muestran el daño para que después vayamos al agua viviente, ¿verdad? Y nos lavemos con Cristo. Entonces esa es la función de la ley. Debemos de usarla para traer el conocimiento del pecado, y que la gente pueda conducirse después a Cristo para ser salvos por la fe. Pero ¿qué ha pasado en la evangelización moderna? ¿Qué es lo que ha pasado en las iglesias de hoy o en los ministerios que vemos, en las cruzadas, en la televisión, etcétera? Hemos abandonado la ley. Muy poquito escuchan los 10 mandamientos de los púlpitos o en las cruzadas o en la evangelización de uno a uno o en las predicaciones, etcétera. Muy poco lo escuchamos. Y entonces las iglesias, los ministerios y nosotros como cristianos tenemos que encontrar otra forma para poder atraer gente a Cristo. Y esa forma que hemos inventado, que hemos encontrado, es ofreciendo a Jesús como algo que va a mejorar la vida de la persona. Ofrecemos a Cristo como un producto, como algo que va a darles una vida mejor o más agradable aquí en la tierra. Nosotros le decimos, ven a Jesús, porque Él te va a dar el amor, el gozo, la paz, la plenitud, la felicidad, sin fin. Y ese es el mensaje que estamos usando a veces para atraer la gente a nuestras iglesias o a Cristo. Pero ese mensaje está totalmente incorrecto. Y vamos a ver por qué. Imaginemos que hay 2 pasajeros en un avión. Al primer pasajero le vamos a dar un paracaídas. Y le vamos a decir, ponte este paracaídas porque el paracaídas va a mejorar tu vuelo. ¿Ok? Entonces el pasajero se pone el paracaídas porque él es su amigo, él tiene confianza. Y entonces dice, ah bueno, mi amigo me prometió que el paracaídas va a mejorar mi vuelo, yo me lo voy a poner. Y el pasajero está sentado en el avión con el paracaídas y después de un momento se da cuenta que ya no se puede sentar derecho, que el paracaídas le está pesando en la espalda, que no está muy confortable. Se voltea y ve a todos los otros pasajeros que se están riendo de él porque tiene un paracaídas en el avión. Pero esta persona, el pasajero, es su amigo y dice, no, mi amigo me prometió, me dijo que el paracaídas va a mejorar mi vuelo, le voy a dar un poco más tiempo, seguro va a funcionar. Y con el paso del tiempo, pues, encuentra más peso en su espalda y los pasajeros se ríen más de él. El pasajero está totalmente no confortable hasta el momento que va a estar cansado de la situación y se va a quitar el paracaídas y lo va a aventar en el piso y va a estar enojado y va a decir, este tonto paracaídas, no funcionó. Su amigo va a estar enojado con el paracaídas y con ustedes porque le han mentido. En sus ojos ustedes le han dicho una gran mentira. Le prometieron que el paracaídas iba a mejorar su vuelo y pasó todo lo contrario. No encontró ninguna mejoría, sino que encontró todo lo opuesto. No estaba muy a gusto, tenía el peso, la gente se reía, etc. Entonces se quitó el paracaídas y ya no va a querer ponérselo ninguna otra vez, nunca más en el futuro. Al segundo pasajero le damos el mismo paracaídas y le decimos, ponte este paracaídas porque vamos a tener que saltar de 25.000 pies de altitud. Entonces el segundo pasajero se pone el paracaídas y experimenta las mismas cosas que el primer pasajero. El peso en la espalda, no se puede sentar derecho, la gente se está riendo de él. Pero ustedes creen que el segundo pasajero va a quitarse el paracaídas. Nunca. Nunca se lo va a quitar. Porque él sabe que su vida depende del paracaídas. Él no le va a importar el peso en la espalda, ni que la gente se ría de él. Él sabe que sin el paracaídas, la ley de la gravedad va a aplastarlo, va a destruirlo en el piso si brinca sin el paracaídas. Entonces tenemos el mismo paracaídas, pero con 2 mensajes diferentes. Y es muy importante entonces que nosotros demos el mensaje verdadero cuando estamos ofreciendo un paracaídas, por así decirlo. Nosotros en el evangelismo moderno, lo que hemos hecho cuando decimos, ven a Cristo porque Él te va a dar amor, gozo, paz, plenitud, satisfacción y felicidad sin fin, lo que estamos diciendo es, ven a Jesús, ponte el paracaídas porque va a mejorar tu vuelo. Eso es lo que estamos diciendo. Y a final de cuentas, la persona lo que va a encontrar son las pruebas, la tentación, la persecución. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Después de un tiempo se va a quitar el paracaídas, va a decir, ya no quiero nada, saber nada más de tu Jesús, porque tú me prometiste una cosa y yo no lo encontré. Se va a convertir en un cristiano retrógrada o un backslider, como se dice en inglés. Alguien que había hecho una profesión de fe y después va a formar parte del 80-90% de personas que no van a regresar a la iglesia. Porque él tuvo una experiencia con el cristianismo, pero no es lo que él había esperado, no es lo que le habíamos prometido. Y entonces se va de regreso al mundo. Entonces, en lugar de darles ese mensaje a los pasajeros, en lugar de decirles ese mensaje de va a mejorar tu vuelo, lo que debemos de hacer es tenemos que advertirles. Tenemos que decirles que Dios ha establecido que los hombres van a morir solo una vez y después de eso viene el juicio. Tenemos que decirles que ellos tienen que correr al Salvador porque va a venir la ira de Dios sobre la tierra. Esto es verdad. ¿Por qué no decirlo? Tenemos que decirle que Dios quiere que todos se arrepientan hoy, que todos vengan a Él. Este es el mensaje de la Biblia también. No es el mensaje más bonito o más confortable que podemos dar, pero es bíblico. Y este es el mensaje, el por qué Jesús vino. Vino para salvarnos de la ira de Dios, del juicio de Dios. Este es el verdadero mensaje del Evangelio. Nosotros debemos de darles este mensaje para que la gente se ponga el paracaídas por las buenas razones, no por las malas razones. Porque si se lo ponen por las malas razones, cuando haya turbulencia en el avión, okay, cuando venga la persecución, la tentación, se van a quitar el paracaídas. ¿Qué es lo que nosotros entonces hacemos con la paz y el gozo? El mensaje bonito del cristianismo. La paz, el gozo, el amor. Pues todas esas cosas, todos esos beneficios que vienen con el cristianismo, son frutas legítimas de la salvación. Son frutas de la salvación, pero no pueden ser usadas para atraer personas a la salvación. Porque si nosotros decimos, ven a Jesús porque Él te va a dar paz y gozo y todas estas cosas buenas, lo estamos usando como carnada para atraer gente a la salvación. Pero la gente va a venir porque está buscando paz y está buscando gozo y está buscando salir de las drogas y un mejor matrimonio y una cartera más llena y todas esas cosas que no necesariamente es la verdad del cristianismo. Ellos van a venir con falsas expectativas y sobre todo van a venir sin arrepentimiento sobre el hecho de que han transgredido la ley de Dios, que han ofendido a Dios por violar su ley y que ellos están en problema de juicio, pero que Dios es rico en misericordia y los va a perdonar si ellos vienen con arrepentimiento. Entonces la gente puede venir por las puertas de la iglesia, pero con falsas expectativas, sin arrepentimiento. Y si vienen sin arrepentimiento, entonces no hay salvación. Y si no hay salvación, van a continuar siendo enemigos de Dios. ¿Cómo van a encontrar paz y gozo si son enemigos de Dios? Nunca. Entonces, lo que necesitamos es dar el buen mensaje para que la gente tenga arrepentimiento, para que tenga paz con Dios y después, como fruta, van a encontrar la paz y el gozo. Que a lo mejor no es la paz y el gozo en el sentido humano, pero sí en un sentido espiritual, como los hermanos cristianos que están en las cárceles de China, de Irán y todo eso. Ellos están en paz y en gozo, pero no es la paz y el gozo que alguien de la calle va a entender. Entonces, si nosotros damos una razón errónea, la gente va a venir con un motivo erróneo, sin arrepentimiento y sin salvación. Entonces, nuestra misión no es de dar el mensaje bonito o atraer personas a través de las frutas de la salvación, sino dar la verdadera razón por la que debemos de ser salvos para que después como consecuencia tengan las frutas de la salvación. ¿Qué es lo que debemos de buscar? ¿La felicidad o la justicia de Dios? Pues no importa qué tan felices somos hoy aquí en la tierra. Lo que importa realmente es que si tenemos la justicia de Cristo en nosotros, si somos perfectos ante los ojos de Dios a través de la justicia que Jesús nos da, su justicia que Dios nos imputa, nos da. No importa si somos felices hoy, si somos ricos hoy, si somos sanos hoy, lo que importa es lo que va a pasar después, si tenemos esa justicia de Dios en nosotros. Todos conocen a Steve Jobs, ¿verdad? El creador de Apple, el presidente de las computadoras Apple y todo eso. Pues murió hace unos años y yo imagino que era una persona pues bastante rica y bastante feliz en lo que cabe, ¿ok? Pero el día que murió, toda esa fama y todos esos inventos que hizo, todos esos proyectos que tenía, el dinero y todo lo demás, pues valieron para nada. La pregunta es, ¿tiene él la justicia de Dios? ¿Es perfecto en los ojos de Dios o no? Entonces no debemos de enfocarnos tanto o no debemos de preocuparnos para dar el mensaje bonito o la prosperidad o la sanidad, porque lo que importa no es eso el día de hoy, lo que importa es ser justos, justificados delante de Dios. Proverbios 11 dice que de nada sirven las riquezas en el día de la ira, pero la justicia es la que te va a liberar de la muerte. Lo que debemos de hacer nosotros es enfocarnos en dar el buen mensaje para que el Espíritu Santo haga que la gente sea salva. Si regresamos al avión y vemos algo que pasó con el segundo pasajero. Teníamos una nueva, ¿cómo se llama? Aeromoza, las chicas que trabajan en el avión. Y entonces va caminando y se tropieza con algo y el café hirviendo se cae en el pie, en la pierna del pasajero, ¿ok? Del segundo pasajero. Entonces ustedes creen que ese pasajero va a gritar y va a decir, ¡oh, eso duele! Sí, sí va a gritar, porque les duele. No somos inmunes al dolor, ¿ok? Pero, ¿ustedes creen que ese café hirviendo va a ser un motivo para que él se quite el paracaídas? Eso sí que no. Porque no importa la tribulación, la turbulencia, o que se caiga el café, o que la mesita del asiento de enfrente se caiga, o lo malo que puede pasar en el avión, no es motivo para que alguien se quite el paracaídas. Sino al contrario, la turbulencia y todas esas cosas malas nos van a decir, no importa, porque un día yo voy a brincar. Un día yo voy a estar libre de este avión. Entonces nosotros, cuando experimentamos esas cosas, lo único que hacemos es que nos vamos más cerca de la cruz. Queremos estar más cerca de Dios. O vamos con el pastor, o vamos al grupo de oración, o vamos a leer más la Biblia. Solamente si nos hemos puesto el paracaídas por la buena razón. Porque si no, entonces nos lo quitamos y decimos, esto no sirve. Y ahora me voy y voy a probar los budistas. Entonces, hermanos, hermanas, los 10 mandamientos son algo que van a traer el conocimiento del pecado, para que después de eso podamos dar la buena noticia del Evangelio. Los 10 mandamientos van a mostrarnos o van a hacer que nuestro pecado sea extremadamente pecaminoso. Que nuestro pequeño pecado se convierta en algo tremendo y grande, algo que Dios castiga con la muerte. Si ustedes van conduciendo su auto, su coche, a 110 kilómetros por hora, ¿ok? Y el límite de velocidad es 100 kilómetros por hora. Entonces ustedes dicen, solamente estoy violando la ley por 10 kilómetros por hora. No es grave, ¿ok? Mi pecado es 10 kilómetros por hora. El límite es 100, yo voy a 110. Estoy bien, no hay ningún problema. Y aparte ustedes voltean y ven a los Audis y los otros coches que van a 150. Entonces ustedes dicen, yo estoy bien, 110, no problema, los otros van a 150, ok, y aparte todos están violando la ley conmigo. Entonces ustedes toman confort, tranquilidad en saber que las otras personas son peores que ustedes, por así decirlo, ok. Y de repente ustedes ven la señal allá que dice radar en operación o algo así, o el policía está parado ahí con su pistolita, su radar. En el momento que ustedes van a ver la ley, en el momento que ustedes ven al policía, ¿qué es lo que hacen? En ese momento ustedes van a aplastar el freno, ¿verdad? Ustedes van a frenar y van a hacer que la velocidad baje a 100 kilómetros por hora. Porque en el momento que ustedes ven la ley, su pequeño pecado, sus pequeños 10 kilómetros por hora se convierten en algo excesivo. Algo que los puede mandar a la cárcel, los puede multar. Y en ese momento cuando ven a la policía, cuando ven a la ley, el hecho de que todas las otras personas están violando la ley con ustedes ya no es ninguna tranquilidad. Ya no les importa el Audi, ya no les importa si todos los están haciendo con ustedes, ustedes están preocupados por ustedes mismos. Y entonces dicen, ya no lo voy a hacer, y bajan a 100. Esa es la función de la ley, de los 10 mandamientos. Hacen que nuestro pequeño pecado, cuando el mandamiento dice que no debemos de mentir, si nosotros decimos mentiras, eso se convierte en algo que es excesivamente pecaminoso, algo que Dios nos mandaría al infierno por una sola mentira. Entonces los 10 mandamientos nos muestran en verdad el estado de nuestro corazón con respecto al estándar de perfección que Dios demanda. También los 10 mandamientos van a preparar nuestro corazón para la buena noticia del Evangelio. Es como preparar la tierra para la buena semilla. No podemos solamente tirar la semilla. Primero tenemos que romper la tierra, preparar la tierra y después ponemos la semilla. Pues eso es lo que hacen los 10 mandamientos. Van a romper el corazón duro, van a humillar al corazón para que después Dios lo pueda exaltar. Los 10 mandamientos son extremadamente importantes en la evangelización. Y ¿ustedes los conocen? ¿Ustedes como iglesia conocen los 10 mandamientos? Seguramente ahorita están pensando, bueno, sí, no matarás y no hay que robar, ¿verdad? Pero yo creo que no solo por la evangelización, pero yo creo que para nuestra vida diaria los mandamientos son algo bueno. No para tener como una lista y antes de irme a la cama decir, ah, bueno, esto lo hice, esto no, esto... No, pero si yo me analizo regularmente en la ley de los 10 mandamientos, me van a hacer apreciar mucho más la gracia de Dios. Porque voy a ver día con día cómo tan pecador soy, cómo tan imperfecto soy, y cómo Dios de todas maneras escoge aceptarme y me perdona y me lava y me da una nueva oportunidad. Entonces los 10 mandamientos yo creo que para la vida de un cristiano son muy importantes para día con día, ¿ok? La vida cotidiana. Aparte de que para la evangelización son extremadamente importantes. Y a los que tenemos hijos, yo creo que es algo muy bueno enseñar a los hijos los mandamientos, porque cuando pecan o cuando mienten, por ejemplo, no solamente están ofendiendo a mamá y a papá, están pecando contra Dios. Entonces es un ejercicio de darles a conocer el Evangelio y la verdad del corazón del hombre, de cómo somos pecadores y cómo no podemos en nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos día con día de la nueva gracia de Dios. Entonces, los 10 mandamientos yo los invito a aprenderlos, ¿verdad? Solamente son 10, los pueden aprender muy fácilmente. Pero les voy a poner ahora un pequeño video que es simpático, ¿verdad? Pero nos va a mostrar también cómo la gente en la calle no sabe los mandamientos.
¿Puedes nombrar alguno de los 10 mandamientos?
No matarás. Sé que robar es uno de ellos. A ver, los 10 mandamientos. Creo, hay 10. Está bien, no sé.
¿Sabes alguno de los 10 mandamientos? No me sé ningún otro. ¿Puedes nombrar los 10 mandamientos?
No.
Nombra uno.
Miller, Bush, Rally Rock. ¿No encima una cerveza? Son como 6. Creo que es todo.
Miller, Miller Light, Bud Light, Corona, Heineken.
Heineken, Budweiser, Old Star, Red Dog, Bush, Red Wolf, Natural Light, Guinness, Foster's, Beck. También me sé algunas otras.
Entonces, ¿la gente puede saber más las cervezas o equipos de soccer, a lo mejor en España, o no sé, lo que sea, pero la gente va a conocer más otras cosas que los 10 mandamientos? Pero nosotros, para el efecto de la evangelización, debemos de usarlos y debemos de aprenderlos nosotros para poder exponer otros a los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, como habíamos dicho, nos va a dejar a todos culpables. No hay ninguno que haya guardado la ley de Dios. Los mandamientos nos dejan a todos culpables y van a cerrar nuestras bocas, porque ya no vamos a poder justificarnos en decir, pero a la otra persona es peor que yo, sino que vamos a estar ahora todos bajo el mismo estándar de la ley de Dios, donde todos somos culpables. Los 10 mandamientos también van a preparar nuestro corazón, el corazón de la persona, para el mensaje del Evangelio. Y cuando lleguemos al mensaje de la gracia, entonces la gracia va a ser algo maravilloso, algo que realmente van a apreciar, algo que realmente van a ver el valor y lo van a querer, lo van a necesitar. Entonces, el evangelismo bíblico, una forma bíblica de presentar el evangelio, siempre, sin excepción, es la ley al orgulloso y la gracia al humilde. Nunca vamos a ver nosotros a Jesús dándole la gracia de Dios, la buena noticia, a alguien que es orgulloso, arrogante, que no tiene arrepentimiento, no. Siempre se utiliza la ley para humillar a la persona, para que la persona sea humillada, ¿verdad? Y después lo puede exaltar con la gracia de Dios. Tenemos el ejemplo de Nicodemo, por ejemplo, donde Jesús luego se reveló a él. Nicodemo estaba listo, aparentemente. Nicodemo era el maestro de la ley. Él conocía los mandamientos y a lo mejor ya estaba listo para la gracia. Él sabía que tenía problemas. Bueno, un problema delante de Dios, delante de la ley. Entonces Jesús escogió revelarse a él. Y tenemos el ejemplo del hombre rico, donde el hombre rico se justificaba y pensaba que era una muy buena persona y que guardaba la ley. Entonces Jesús le dio la ley. Nosotros tenemos una pequeña desventaja cuando en comparación con el Señor Jesús. Y esa pequeña desventaja es que él conoce los corazones de las personas y él podía discriminar de una forma y decir, él está listo, él no está listo, le doy la ley, le doy la gracia. La mujer samaritana, por ejemplo, la expuso a su adulterio, 7º mandamiento. Pero nosotros no tenemos esa ventaja, no podemos ver el corazón de la gente. Entonces tenemos que partir sobre la base de que toda la gente allá afuera es orgullosa. Y como dije hace rato, toda la gente allá afuera no solo piensan que son buenas personas, pero hasta los ateos piensan que si acaso hubiera un Dios y hubiera un cielo y un infierno, ellos son muy buenas personas y se merecen el cielo. Toda la gente allá afuera es orgullosa. Debemos de darles la ley para mostrarles de que tienen un problema delante de los ojos de Dios. Es como un doctor. Cuando un paciente llega a la oficina del doctor, si el doctor le dice, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, tengo este medicamento, lo tienes que tomar 3 veces al día y va a salvar tu vida. Si el doctor da ese mensaje al paciente, el paciente va a decir, ¿de qué estás hablando? No tiene sentido esto. Pero si el doctor toma tiempo de explicarle y decirle, después de los análisis que hicimos, hemos encontrado que tienes 10 síntomas de una enfermedad muy rara y vas a morir en 3 meses. Pero no te preocupes, tengo una solución, un antídoto. Tómate este jarabe 3 veces al día y va a salvar tu vida. Entonces, el paciente va a decir, gracias. Lo va a apropiar y lo va a apreciar y va a decir, gracias, doctor. Y lo va a tomar 3 veces al día porque sabe que su vida depende de ese jarabe, de ese antídoto. Entonces, nosotros vamos a decirles lo que su enfermedad, vamos a ayudarles a descubrir su diagnóstico para que después puedan apreciar la cura. Pero siempre vamos a empezar con la ley. La ley para romper el corazón y después la gracia para sanar el corazón que ha estado roto. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hacía las cosas que son que le complacían al Padre. Y dice la Biblia que Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Entonces, una persona orgullosa siempre va a estar resistida, siempre va a estar rechazada por Dios. Pero Dios va a aceptar y va a darle gracia al humilde. Los 10 mandamientos van a ser eso. Que el orgulloso sea humillado para que después sea exaltado por Dios. El secreto mejor guardado del infierno, el tema de este enseñamiento, de esta sesión, es el uso de la ley en la evangelización. Y ese es el secreto, es el principio que ha estado olvidado por muchas iglesias, muchos predicadores, muchos ministerios de evangelización han olvidado ese principio. Y entonces ahora hacen sus cruzadas y hacen sus actividades al aire libre, atrayendo a personas, pero no les dan la ley para que la gente se arrepienta y pueda ser realmente nacida de nuevo. Y eso es algo terrible. El uso de la ley, como habíamos dicho, es nuestro más grande auxiliar en la evangelización. Porque la ley les va a hablar a la conciencia de las personas. Les habla a su sentido del bien y del mal. No tenemos que debatir con ellos, sino que ellos saben que han violado, que han transgredido la ley de Dios. Saben que han mentido, por ejemplo, que han robado, etc. Charles Spurgeon, otra vez el predicador, el príncipe de los predicadores le llamaban. Decía, yo no creo que un hombre puede predicar el evangelio sin predicar la ley. Baja la ley y usted amortigua la luz por la cual el hombre percibe su culpabilidad. Esto es una pérdida muy seria para el pecador, que más bien una ganancia para él, porque reduce la probabilidad de su convicción y conversión. Yo digo que usted ha despojado al evangelio de su más grande y potente auxiliar o su alma más poderosa. Cuando deja a un lado la ley, le ha quitado el ayo que debe llevar a los hombres a Cristo. Ellos nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una ley justa y santa. Por lo tanto, la ley tiene un propósito de suma importancia y nunca debe ser quitada de su lugar. La ley es un principio que, como dije, siempre había estado en... No había preguntas, no había otra opción de predicar el evangelio hasta los años 1900, que se empezó a desaparecer y se olvidó. Nosotros debemos de usar la ley para ser fieles a la forma en que debemos de predicar el evangelio. Y después, últimamente, la salvación pertenece a Dios. Nosotros no vamos a agarrar el corazón de la persona y lo vamos a convertir, no. Pero nosotros debemos de ser fieles y usar las herramientas que Dios nos ha dado para poder dar un mensaje de evangelio completo. Entonces, con esto vamos a terminar esta primera sesión y en las partes que siguen vamos a ver cómo lo podemos aplicar, cómo podemos en una charla, en una conversación con un amigo, con un conocido, podemos utilizar la ley para traer conocimiento del pecado y después darle la buena noticia del evangelio.